Y vamos a leer solamente Juan capítulo 15. Vamos a leer versículos 16 y 17. Bien, amén. Juan capítulo 15, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos orando, por favor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Padre Todopoderoso, por su bondad, su misericordia, Señor. Permítanos ser instruidos por su palabra, Señor. Ilumínenos en nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Gracias, mi Señor, por la obra preciosa de la cruz, por venir a buscar a su pueblo, por venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Gracias a esa obra preciosa, ahora somos libres en Cristo y tenemos promesa de vida eterna. Gracias damos por todo, Padre Celestial. Amén y amén. El mensaje de esta mañana es una continuación de Juan 15, versículos del 1 al 8 que vimos la semana pasada, que se llamaba Permanecer, permanecer en Él. El título de este mensaje es una continuación, porque la temática es la misma que se va desenvolviendo en el capítulo 15, pero le he puesto permaneciendo en amor según Él nos eligió. El mensaje de esta mañana le he titulado Permaneciendo en amor según Él nos eligió. Amén. ¿Por qué permanecemos en Cristo? ¿Por qué tú permaneces en Cristo? ¿Por qué permanecemos en Cristo? La Escritura nos enseña porque Él nos amó y lo hizo ofreciendo su vida por nosotros. Pero también vemos que detrás de ese amor sacrificial está, indudablemente, la obra del Padre, orquestando todo para que llevemos mucho fruto. Orquestando, ¿no? Es decir, todo está bajo su control soberano y absoluto. El contexto previo de este pasaje, de estos pasajes que vamos a revisar, del 9 al 17, Juan 15, el 9 al 17, es, como vimos en el mensaje anterior, la metáfora de la vid verdadera. El Señor les dice a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera. Cristo, como la única vid verdadera, alimenta a sus discípulos como pámpanos. Esa palabra quiere decir, el lenguaje más conocido, ramas. Pámpanos, ramas, sarmientos. Pero también les dice que aquellas ramas que no producen fruto, como los creyentes, como los no creyentes, con falsas profesiones de fe, serán quitadas de la vid. Mientras, serán quitadas de la vid y también quemadas. Mientras aquellas ramas que producen fruto, como los creyentes que crecen en santificación y que han sido limpiados por la palabra de Cristo, esas ramas son podadas por el Padre, que en la metáfora aparece como el labrador, el viñador, el que cuida la vid, son podadas por el Padre para producir mayor fruto. El fruto es la evidencia de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Dicho de otra manera, es la vida de Cristo en el creyente. La vida de Cristo en el creyente. Todos los creyentes producen fruto. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? La semilla que cayó en buena tierra. Unas producen a 30, 60 y otras a 100 por uno. Todos los creyentes verdaderos producen fruto. Y vimos también, tomando en cuenta el contexto previo, que los verdaderos discípulos finalmente glorificarán al Padre por permanecer en la vid. Eso es con respecto al contexto previo, para que tengamos una idea, ¿no? El Señor se presenta como la vid verdadera, la auténtica vid. También hablamos, recuerdo, que Israel, en el antiguo, si usted lee las escrituras, en el Antiguo Testamento aparece como una vid, pero realmente una vid que rechazó a su Señor y por tanto fue rechazada. Bien, vamos entonces a estudiar el pasaje de hoy. Vamos a leer del versículo 9 al 11. Juan 15, del 9 al 11, dice así: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En esta primera parte le he llamado, hay una permanencia en el amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo a sus discípulos. Mire, ¿qué dice el versículo 9? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Si se da cuenta, hay esa permanencia del amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo a sus discípulos. El Padre mismo testifica de ese amor a su Hijo. Segunda de Pedro 1:17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre mismo testifica del amor que tiene para su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Nosotros, es importante que si queremos conocer el amor del Padre, no lo podemos conocer si no es por medio de ¿quién? Del Hijo. No, el hombre no puede conocer el amor de Dios, el Padre, si no es por la obra del Hijo. Juan 14, 6 al 7 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aunque parece tan fácil decirlo para nosotros, mucha gente quiere conocer a Dios el Padre, pero ignorando conocer al Hijo. Nunca podrán conocer a Dios el Padre si no conocen a Jesús el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Entonces, debemos nosotros como creyentes tener en cuenta que no podemos conocer a Dios el Padre si no es por el Hijo. Así como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama a los que permanecen en su amor. Esta palabra es clave. Vimos la semana pasada, en el mensaje anterior, esto de permanecer, posar, quedarse, morar, vivir ahí. No es visitar. Permanecer es estar constantemente viviendo en un lugar, quedarse ahí. Entonces, así como el Padre le ama al Hijo, el Hijo ama a los que permanecen en su amor. Lo vimos en Juan 15, capítulo 15, versículo 5, la semana pasada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo no sé cómo será tu práctica cristiana, pero si tu práctica cristiana es domingo a domingo, tengo que decirte la verdad. No estás permaneciendo en Cristo. Y las ramas que no permanecen en Cristo son quitadas para ser echadas en el fuego. No son creyentes que cayeron de la gracia, porque eso no va acorde con la teología bíblica. Sencillamente fueron personas que pensaron que eran creyentes, pero sus obras dicen lo contrario. Lo voy a decir de nuevo porque parece que no, a veces no entendemos estas realidades espirituales. Si tu permanencia en Cristo es de semana a semana, es de domingo a domingo, déjame decirte que no estás permaneciendo en Cristo como debes hacerlo según la Escritura. Porque permanecer es estar constantemente. Yo no sé cómo será tu devocional de cada día. No sé si lo hagas saliendo a tu trabajo, ahí rapidito. Y tal vez hasta el otro día sea lo mismo. Sea lo mismo. Mi amado hermano, la Escritura dice que tenemos que velar por la salvación que nos ha sido dada. Si has recibido de Dios una salvación que debes cuidar con temor y temblor, tienes que velar por ella constantemente. Tienes que hacerlo. Porque lo que tú estás mostrando, las evidencias que estás mostrando, es que no estás permaneciendo en Él. Recuerda que el apóstol Juan en la primera carta al final dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí no hay términos medios. O es lo uno o es lo otro. O es luz o eres tinieblas. Y debes considerar eso en tu vida. Así como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama a los que permanecen en su amor. Permanecen en su amor. No sé cuántos estarán haciendo sus cultos familiares. Yo estoy perseverando en eso. Buscando tiempo a donde no hay tiempo. No sé cuántos en esta iglesia, después de la enseñanza que recibimos sobre restaurando el altar familiar, están tomando muy en serio esto. Personalmente con mi familia también les estoy revisando la lectura de las Escrituras. Y claro, debemos ser sinceros, estamos atrasados. Estamos compartiendo la lectura de las Escrituras. Según el grupo de la iglesia, ¿por qué lectura estamos? Por Job. Si se ha dado cuenta, le he bajado un poco la revolución a la lectura para en 2 años tratar de cubrir la palabra de Dios. Espero que usted vaya por Job y en el Nuevo Testamento vaya por Hechos. Si no lo ha hecho, hágalo. No se trata de hacerlo todo en un solo día. No leí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado me leo toda la Biblia. Así come usted también. Usted come así físicamente, usted no come el lunes, no come el martes, no come el miércoles, no come el jueves, no come el viernes y el sábado se da un atracón para recuperar todo lo de la semana. Así come usted, así su cuerpo necesita el alimento físico. No, claro que no. Los que permanecen en su amor guardan sus mandamientos. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Para usted los mandamientos de Dios son una carga. Si los mandamientos de Dios son una carga, es porque usted está fijando su mirada en el hombre. Si los mandamientos de Dios son una carga, es porque usted está fijando su mirada en el hombre. Y se lo pruebo por la misma Escritura. ¿Cuál era la exhortación que Cristo hacía cuando tenía su ministerio allá en el pueblo de Israel? ¿Qué le decía a los fariseos? Ustedes atan con cargas pesadas a los hombres, pero ni con un dedo